Vamos con las noticias. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no a la propuesta del senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos de reinstalar la ley de caducidad.
No forma parte del compromiso por el país que firmamos los cinco partidos de la coalición. Manini Ríos me planteó el tema. Es una visión dentro de un socio de la coalición de gobierno, pero Uruguay tiene que salir adelante en paz. Hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas, explicó el presidente. Lacalle Pou dijo que el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios, pero aclaró que no hay una decisión ni un análisis del gobierno todo respecto a esto. No hay posición del gobierno al respecto, entendemos que hay posición de un partido y es todo lo que tenemos que decir, manifestó y subrayó que tenemos que salir en paz y hacia adelante. El presidente estuvo esta mañana en la celebración del 124 aniversario de la ciudad de Los Cerrillos en el departamento de Canelones. El acto se realizó en la Plaza José Valle Ordóñez. El mandatario estuvo acompañado por el intendente de Canelones, Tabaré Costa, y la alcaldesa de Cerrillos, Rosa Imoda. Las autoridades colocaron una ofrenda floral a pie de la placa que recuerda a los fundadores de la ciudad.
Recordemos que el viernes Manini Ríos sostuvo que le había trasladado al presidente Luis Lacalle Pou una iniciativa para volver a poner en vigencia la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aprobada en 1986, que impidió juzgar violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.
A esos efectos, el excomandante en jefe del ejército impulsa la derogación de una norma interpretativa aprobada en 2011, solo con los votos del Frente Amplio, que dejó sin efecto la ley de caducidad.
Por otro lado, el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, había dicho el sábado en diálogo con el diario El País que el presidente Luis Lacalle Pou estaba de acuerdo con el planteo de Manini Ríos y que existe un acuerdo no oficial, pero sí oficioso con el Poder Ejecutivo.
Informantes que conversaron con En Perspectiva aclararon que no es cierto lo dicho por Lozano. El presidente no le dijo que sí a Manini, se limitó a recibir el planteo, que por lo demás no tuvo forma de proyecto ni de anteproyecto de ley.
Vamos con otros temas. El Poder Legislativo desarchivó las actas parlamentarias de las investigaciones sobre los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que eran secretas, y ya las entregó en formato digital al senador Jorge Gandini, a lo que se deben sumar otros documentos y fotografías aún en papel, según dijo hoy el propio legislador a Radio Montecarlo.
Todo este material será incluido en una causa que lleva adelante el juez argentino Daniel Rafecas por el hallazgo de un centro clandestino, desconocido hasta hace poco tiempo, donde pudieron estar presos ilegalmente varios uruguayos. La actuación de la investigadora parlamentaria se vio interrumpida en 1987 al filtrarse los nombres de testigos considerados clave. Los documentos debían permanecer en secreto 25 años, tiempo que se ha excedido largamente. Los documentos fueron entregados luego de gestiones ante la vicepresidenta Beatriz Argimón y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema.
El presidente Luis Lacalle Pou encabezará hoy una primera reunión para analizar el borrador de la ley de presupuesto con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil.
El estudio del proyecto de ley de presupuesto ya lleva varias semanas e incluyó contactos en la sede de Presidencia y del Ministerio de Economía con los distintos integrantes del gabinete. La presentación del presupuesto ante el Parlamento se hará a finales de este mes e incluirá detalles de las proyecciones de gasto producto de la pandemia de COVID-19 que se ha financiado hasta el momento con los ingresos extraordinarios al Fondo Coronavirus creado por el Poder Ejecutivo.
Vamos con el panorama de la emergencia sanitaria. El presidente Luis Lacalle Pou fue entrevistado esta mañana por CW33, la nueva radio de Florida, y al ser consultado por la preocupación ante los rebrotes pro-COVID-19 en el país, dijo que hace tiempo se sabía, desde que surgió y era previsible, que al abrir la economía y la sociedad iban a registrarse más casos.
Para el mandatario, lo que preocupa son los brotes en la salud. Siempre estamos en alerta y con preocupación, actuando, pero no hay ninguna previsión de dar vuelta atrás ninguna actividad. Es más, seguimos abriendo actividades, señaló. Si el uruguayo quiere seguir haciendo una vida adaptada a esta normalidad, tiene que cumplir con las recomendaciones, insistió Lacalle Pou.
El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, estimó que los empresarios del sector están sumamente contentos, especialmente los vinculados a las termas y el turismo rural.
El jerarca destacó en conversación con Radio Monte Carlo el comportamiento de la gente. Todos estaban cumpliendo con los protocolos. En tanto, de cara a la próxima temporada, manifestó que, si bien se apuesta por el turismo interno, se evaluará la situación de cada país y a nivel de la región. Monseglio destacó que Uruguay tiene actualmente el acceso a 15 países de la Unión Europea, lo que genera un marketing adicional. Hay que tomar decisiones inteligentes, subrayó el jerarca, y estimó que va a querer venir mucha gente de Europa a vacacionar a nuestro país.
Las clases se reiniciaron hoy tras las 2 semanas de vacaciones de invierno con la novedad de más días de presencialidad en las escuelas.
Desde ahora habrá clases los 5 días de la semana en todos los locales con jornadas que tendrán un mínimo de 3 horas y media de duración y un máximo de 4.
Por otro lado, el transporte urbano de pasajeros de Montevideo reincorporó 180 ómnibus a partir de hoy, con lo que alcanzará el 85% en promedio de la cantidad de unidades que había antes de la emergencia sanitaria.
El director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamusu, señaló que el aumento de la circulación de los ómnibus determinará el regreso a sus tareas de 500 trabajadores que estaban en el seguro de paro. Otros 500 continúan con el subsidio por desempleo. En algunas líneas de la periferia del departamento, el servicio vuelve a ser de 100% a partir de hoy. De los 1.500 ómnibus que tiene el sistema de transporte de Montevideo, desde hoy lunes estarán circulando 1.257, dijo a Telenoche Juan Salgado, presidente de la Cámara de Transporte.
Vamos con otros temas del panorama nacional. El canciller Francisco Bustillo anunció el cierre de 2 embajadas y 5 consulados por razones presupuestales.
La ministra de Economía me hizo pelo, barba y depilación, había dicho el viernes el ministro luego de un encuentro con Azucena Arbeleche. Ayer, Bustillo se entrevistó con el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novik, como parte de una serie de encuentros que viene manteniendo con líderes políticos para exponer sus lineamientos en política exterior. Al final de la reunión confirmó que resolvió el cierre de esas representaciones diplomáticas en acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Bustillo no dio detalles sobre las embajadas ni consulados que serán cerrados.
Novik, que prácticamente no había hecho apariciones públicas desde que asumió el gobierno, dijo que está en contacto con el presidente y los ministros, pero de forma reservada.
El empresario aseguró que está ayudando al Poder Ejecutivo, pero optó por mantenerse apartado ya que no quiso ningún cargo en la administración.
El Partido Independiente resolvió apoyar la candidatura del nacionalista Enrique Antía a intendente de Maldonado, por lo que dejó sin efecto la postulación de su nombre propio, Andrés Carrasco.
Carrasco, actual vicepresidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, INACOP, indicó a La Diaria que si bien no existe un impedimento constitucional de ocupar ese cargo y postularse intendente al mismo tiempo, sí hay una cuestión ética para no seguir con la candidatura. En Maldonado, los candidatos a intendente de los principales partidos son Óscar de los Santos, Susana Hernández y Gerardo Viñales por el Frente Amplio, Eduardo Ellinger y Félix Riestra por el Partido Colorado, Sebastián Cal y Gaspar Barrabino por Cabildo Abierto y Enrique Antí y Rodrigo Blas por el Partido Nacional. Carrasco dijo que el Partido Independiente tiene coincidencias y también diferencias con Antía, pero que hoy en día no hay por qué hablar de las últimas.
Carolina Cose lanzó el sábado su candidatura a intendente de Montevideo por el Frente Amplio a través de un mensaje en streaming desde el Teatro del Galpón sin presencia de público.
La actual senadora dijo que Montevideo tiene que ser sustentable. Montevideo tiene que tener una visión estratégica que el programa del Frente Amplio da. Cose manifestó, entre otras necesidades, las de apoyar a agentes del cambio, dar logística, materiales y difusión, mejorar la movilidad de vehículos y peatones en la ciudad, avanzar fuertemente con el gobierno electrónico y la digitalización de trámites y tomar medidas concretas para ayudar a las mujeres a alcanzar la autonomía económica.
Vamos con otras noticias. Este fin de semana se produjeron disturbios en Sarandí Grande, Florida, luego de que la policía respondiera a un pedido de vecinos y autoridades del municipio norte por aglomeraciones y ruidos molestos.
Según informó Florida Diario, este domingo de madrugada se produjo el incidente que terminó en agresión a la policía, 300 documentados, 6 detenidos, intervención del grupo de respuesta táctica y el uso de balas de goma para disuadir la situación. Debido a las reuniones de jóvenes que se daban en la avenida central y generaban ruidos molestos, vecinos y comerciantes plantearon el tema frente a la jefatura de Florida para obtener una solución. Fue así como, en conjunto con la seccional cuarta, se realizó una serie de acciones para prevenir estos hechos. Según señala el mismo medio, el viernes pasado la policía documentó a más de un centenar de personas a quienes les explicó la importancia del cuidado de los espacios públicos, la convivencia ciudadana, la higiene del lugar, la exhortación por ruidos molestos y la aplicación del decreto sobre la necesidad de evitar aglomeraciones ante la emergencia sanitaria. También se realizaron controles en locales comerciales para regular la prohibición de expendio o suministro de bebidas alcohólicas entre las 0 horas y las 6 de la mañana.
Agustín, ¿cómo está la cotización del dólar a esta hora?
En este momento tenemos en pizarra del Banco República el dólar para la compra a 41 pesos con 55, el dólar para la venta 43 pesos con 75.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
12 horas 37 minutos, seguimos en esta edición de Noticias al Mediodía de este lunes 3 de agosto. Nos vamos al panorama internacional. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que quizás nunca haya una solución contra la pandemia de COVID-19, a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna.
No hay solución y quizás nunca la haya, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea. Los ensayos clínicos nos dan esperanza, pero esto no significa necesariamente que obtengamos una vacuna eficaz, afirmó. Todos esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie, añadió Adhanom Ghebreyesus, quien insistió en que, mientras tanto, frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud pública.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy patética a su coordinadora de respuesta a la pandemia de COVID-19, Deborah Birx, después de que la doctora hiciera una sombría advertencia sobre el aumento de los contagios, ahora ampliamente extendidos en todo el país.
Trump, enojado por lo que considera una cobertura mediática demasiado pesimista de su manejo de la pandemia, dijo que Birx había cedido a la presión para sonar negativa. Débora mordió el anzuelo y nos golpeó. Patética, tuiteó el mandatario. Birx había declarado el domingo a CNN que Estados Unidos, que suma casi 155.000 muertes por COVID-19, está entrando en una nueva fase de propagación viral.